Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la profesora Vijay Gray, de la Universidad McMaster, Canadá, presidente de la Fuerza de Trabajo de la IFCC sobre el Laboratorio en Pediatría, al doctor Sverre Sandberg, presidente del Comité Científico de la Federación Europea de Química Clínica. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
La doctora Marcela Blanco es bioquímica, jefa de bioquímica clínica del laboratorio de Domecq Lafarge del Hospital Alemán Buenos Aires, Argentina, fellowship en medicina basada en la evidencia.
Buenas tardes. Estamos con la doctora Marcela Blanco, bioquímica, jefa de bioquímica clínica del laboratorio de Domecq Lafarge del Hospital Alemán Buenos Aires, Argentina. Ella es fellowship en medicina basada en pruebas, o como comúnmente lo conocemos, medicina basada en evidencia. Gracias, Marcela, por estar acá con nosotros en la radio El Microscopio. Es un placer tenerte personalmente en Mar del Plata, de visita.
Me gusta estar acá, bueno, y tratando ese tema.
Muchas gracias. Marcela, vos tenés una linda experiencia de aplicar la medicina de laboratorio basada en la evidencia. Contanos un poco, ¿esto es una teoría o en la práctica realmente la usás vos en tu laboratorio?
Yo creo que no es una teoría. Existe un mito que la medicina basada en la evidencia es una teoría, que para unos pocos y que solamente se trata en los ámbitos académicos. Yo entiendo la medicina basada en la evidencia como una herramienta técnica que nos permite a nosotros contestarnos dudas con la mejor evidencia disponible y pudiendo hacer un balance entre la evidencia, lo que son las preferencias de los pacientes y de la familia, los costos globales y los recursos disponibles.
¿Vos lo usás en el laboratorio para responder preguntas, para analizar problemas?
Sí, prácticamente a diario. Fundamentalmente cuando se necesita evaluar si vale la pena implementar una nueva prueba de diagnóstico, en nuestro caso de laboratorio, es fundamental, porque utilizándola y construyendo a partir de la duda coloquial, que es si, por ejemplo, vamos al caso de un biomarcador cardíaco, como puede ser la troponina. Si a mí me interesa saber si la troponina sirve para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el departamento de emergencias, yo puedo utilizar esta herramienta, construir una pregunta formal pensando en qué es lo que me interesa valorar de la utilización de la troponina en el departamento de emergencias, como puede ser si mejora la mortalidad, si disminuye la morbilidad, si permite despejar el departamento de emergencias en forma más rápida, en la población que la voy a utilizar, que son todos aquellos pacientes con síntomas clínicos de infarto agudo de miocardio que se presentan en el departamento de emergencias. Construyo esa pregunta formal, rescato la mejor evidencia disponible. Una vez que hice el rescate a través de una búsqueda bibliográfica sistemática, valoro esa evidencia, la puedo categorizar, puedo definir cuál es la calidad, y una vez que cuento con esa calidad de la evidencia, lo junto con los costos que tiene la intervención, que es realizar troponina a esos pacientes, con los recursos disponibles en mi hospital, en cuanto a la preferencia quizás del paciente y de la familia, que el hecho de seguir en el departamento de emergencias esperando el diagnóstico genera toda una situación de ansiedad, se hace un balance global y se puede emitir una recomendación, como podría ser, sí, se recomienda utilizar la troponina en pacientes que se presentan al departamento de emergencias con síntomas clínicos de infarto agudo de miocardio para poder diagnosticar síndrome coronario agudo. O sea que la medicina basada en la evidencia no es una teoría que la voy a usar para dar una charla científica, o es una cosa que solamente la utilizan aquellos que preparan guías de práctica clínica. Es una herramienta diaria y termina transformándose en un lenguaje común que podemos tener los bioquímicos con los médicos y hasta con los financiadores cuando es el momento de defender, implementar una nueva técnica de laboratorio, o quizás plantearle a los médicos que ese último y mejor que le vendieron en un congreso médico test de laboratorio realmente no mejora en nada los desenlaces en los pacientes ni para lo que es la institución hospitalaria.
Vos me describiste muy claramente todos los pasos de la medicina basada en la evidencia. También a veces que uno no hace falta que haga todos esos pasos, sino que directamente consulte una guía. No hace falta que consulte toda la bibliografía, sino a veces vos directamente te dirigís a una guía y la adaptás o la ves si es aplicable.
Sí, es verdad, pero para acercarnos a consultar la guía, a mí me parece que siempre el primer paso es poder definir concretamente una pregunta. Yo tengo que poder pasar de lo que es una duda global a lo que es una pregunta específica. Y cuando yo voy de esa pregunta específica a buscar el punto de la guía, también tengo que saber qué calidad tiene esa guía, porque tampoco tenemos que creer que cualquier guía está bien hecha. Existen requisitos de calidad que tienen las guías. Si uno está seguro que esa guía reúne esos requisitos de calidad, en ese caso sí, a través de la guía podría responder la pregunta.
Claro, un ejemplo concreto de una pregunta específica sería si el PSA disminuye la mortalidad por cáncer de próstata, y obviamente tenemos que aclarar a qué edad el paciente y en qué condiciones.
Exactamente.
¿No es cierto? Probablemente no sea lo mismo hablarlo con una persona de 30 años, de 40, de 50, de 70 o de 80. Cuando especificamos en qué paciente, en qué situación clínica, a esto te referís cuando especificar bien la pregunta clínica.
Exacto, es como poner en contexto la pregunta, vos lo hiciste perfecto. La pregunta no es si el PSA disminuye la mortalidad. El PSA disminuye la mortalidad en una población que va de 40 a 50 años, en una población de mayor de 70 años.
En algunos casos va a decir que sí la pregunta, y en otros casos dirá que no, no es recomendable.
Tal y cual. Yo lo que rescato es que, para romper con ese mito de la teoría, que no es otra cosa que un proceso lógico que nosotros usamos diariamente para nuestros problemas cotidianos. Porque cuando nosotros nos consultan, me tengo que comprar un auto, tengo cero experiencia, va a ser mi primer auto. ¿Vos qué me recomendás? ¿Vos vas a seguir los mismos pasos que yo nombré para responder una pregunta científica? ¿Por qué? Primero vas a preguntarle, tu duda es global, yo quiero hacerla más específica. ¿Cuánta plata disponés? ¿Tu garage cuánto mide? Entonces ya estás haciendo, circunscribiendo la pregunta, porque va a ser un auto de determinadas condiciones. Cuando vos ya tenés claro esa persona sobre qué tipo de auto, qué gama de auto te está preguntando, vas a tener que buscar información. Vos no vas a buscar una sola fuente de información, porque vos vas a querer estar seguro que cuando le respondas, usaste toda la información disponible. O sea que también tu búsqueda va a ser sistemática, lo mismo que hacemos con una búsqueda bibliográfica. Y a su vez, cuando tengas toda la información, que foros de usuarios de autos, para ver cómo en la calle se comporta el auto, los precios de los autos en distintas concesionarias, vas a también valorar cuál es la calidad de esas fuentes que vos investigaste. Y finalmente la persona va a decir, sí, mira, yo la verdad me compraría el auto de esta marca X en este lugar X porque los usuarios que lo tienen hablan maravillas de él, y en el lugar X porque es el lugar que lo podés conseguir con la más barato y con la mejor financiación. O sea que no es otra cosa que un proceso lógico que uno utiliza en los problemas cotidianos.
Sí, tal cual. Vos sabés que yo a veces lo comparaba cuando empezamos a hablar de los sistemas de gestión de calidad, y cuando decíamos las cosas que íbamos a hacer para gestión de calidad era lo mismo que uno teóricamente hacía en rutina. La diferencia es que acá aplicás un proceso lógico y sistemático. Este proceso vos lo has usado también, no solamente para tomar decisiones también, sino para comunicarte, para hablar con los médicos, para tener un mismo lenguaje. ¿Vos sentiste que esto te acercó a hablar con los médicos de igual a igual?
Sí, porque yo lo entiendo como un lenguaje común y un lenguaje objetivo. Porque, bueno, por historia, por lo que sea, es como que tenemos una barrera entre médicos y bioquímicos, y los médicos creen que nosotros no entendemos sus necesidades, y nosotros creemos que los médicos nos presionan por las cosas que escuchan en los congresos y que les venden como el mejor test diagnóstico, y que después nos quieren presionar para que nosotros los implementemos. Yo creo que esto es un lenguaje objetivo, porque cuando vos te sentás en la mesa de negociación, no se trata de opiniones personales, sino que pones en juego, como si fuera una balanza. Toda la evidencia disponible, que vos estás seguro que es toda la disponible, porque existe una herramienta que tenés que conocer, que es cómo hacer una búsqueda sistemática.
Es evidencia a favor y en contra, todo.
Exactamente, todo. Después vas acá, tenés de toda esa evidencia que conseguiste, que vas a estar seguro que es toda, porque la búsqueda la va a poder hacer cualquier persona que sea experta en eso. No la necesitas hacer vos, porque no es más que una técnica. Tenés que poder categorizarla, si la evidencia es buena, es mala, si el trabajo está bien hecho o no, y existen requisitos específicos que permiten al estudio poder pasarlo por esos requisitos y saber si tiene sesgos o no.
Te hago un corte acá. Si vos encontrás una guía, evitás todos estos pasos, la guía ya hizo todo este trabajo.
Exacto, pero lo que insisto es que no todas las guías, como hay trabajos que tienen alta calidad, calidad media y calidad baja, no porque se llame guía tiene alta calidad. Muchas veces las guías tienen el nombre de guías y no son más que reuniones de personas
de consensos
que escriben sus experiencias personales.
Tienes una guía,
o sea, que lo que está buena, claro, existen también requisitos que debe reunir una guía, que uno esté seguro que esa guía tiene una valoración alta de calidad para poder confiar en sus recomendaciones.
Perfecto. ¿Y vos ves que hay alguna diferencia entre lo que sería la medicina basada en la evidencia médica y la de laboratorio? ¿O lo mismo?
No. Eso, yo no concuerdo con las personas cuando dicen esta es medicina basada en la evidencia del laboratorio, esta es medicina basada en la evidencia médica. La medicina basada en la evidencia yo la entiendo como una herramienta transversal. Por ejemplo, un médico decide utilizar para una determinada enfermedad una terapia que está aprobada, que existen estudios de tratamiento de alta calidad que dicen que deberías utilizarla. Ese tratamiento se va a tener que monitorear con un biomarcador específico, que a su vez fue estudiado a través de estudios de diagnóstico. O sea que el médico que va a aplicar ese tratamiento, además de haber leído los estudios de tratamiento, también debería haber leído los estudios de diagnóstico. Lo mismo nosotros los bioquímicos, porque en realidad los test que nosotros realizamos son para monitorear un tratamiento, para decidir una enfermedad. Otro ejemplo, los requisitos de calidad analítica, que históricamente en principio derivaban de especificaciones de la CLIA, luego se adopta que deriven de la variabilidad biológica interindividual. También deberían derivar de las necesidades médicas. ¿Por qué? Si existe un tratamiento que tiene un patrón de monitoreo a través de un biomarcador específico, ese patrón de monitoreo está determinado que ese biomarcador tenga que tener determinados requisitos de calidad analítica. O sea que el laboratorio debería poder atender esas necesidades y si no las consigue, poder avisar. Pasó históricamente con la troponina, que todas las guías de la Asociación Americana de Cardiología y Europea decían que la troponina tenía que tener un menos de 10% de imprecisión en lo que era el percentilo 99, que se decidía como punto de corte para síndrome coronario agudo. A través de años nunca se consiguió, recién en este momento se consigue. Entonces hay a veces como una discrepancia entre los requisitos de las guías médicas y lo que podemos aportar los bioquímicos. Y eso es porque se separa medicina basada en la evidencia del laboratorio de lo que es médica, cuando debería ser algo transversal e integrador.
Marcela, vamos a un corte y enseguida seguimos con esta temática tan interesante.
Estamos en El Microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El Microscopio.
abriéndose caminos entre sueño y horror, pariendo más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Las madres del amor. Están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Los gritos rebotan entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Mañana seguirán tapando los ojos al cielo para que no vuelva a llorar, cruzando destino entre ignorancia y valor, luce en la oscuridad las madres del amor. Luce en la oscuridad las madres del amor.
Espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos dialogando con la doctora Marcela Blanco sobre los criterios y procesos de la medicina basada en la evidencia.
Estamos con la doctora Marcela Blanco. Recién estamos comentando sobre que no existe una diferencia realmente entre la medicina de laboratorio desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de laboratorio, sino que realmente es algo integral. Marcela, comentanos un poco cómo ves vos que la medicina basada en la evidencia puede mejorar la comunicación de los resultados. ¿Cuál es tu experiencia en este tema?
Personalmente creo que no le alcanza al médico cómo nosotros estamos históricamente informando los resultados del laboratorio, ya sea con un valor único o ya sea con el título de positivo o negativo. ¿Por qué? Si uno pensara en el proceso que hace el médico desde que elige realizar una prueba de diagnóstico, lo que está buscando es, a partir de lo que es su probabilidad pretest cuando tiene el paciente enfrente, que la probabilidad pretest no es otra cosa que una suma de lo que es la prevalencia de la enfermedad que quiere diagnosticar en la población a la cual pertenece el paciente, más la clínica que tiene ese paciente y sus antecedentes. Cuando decide realizar una prueba diagnóstica, lo que quiere es modificar ese pretest para construir una probabilidad post-test, La cosa es cuánto esa prueba de laboratorio va a agregar a ese pretest. El médico en realidad, cuando tenga el post-test con el resultado del laboratorio, lo que va a hacer es comparar ese post-test con un umbral que él tiene para decidir el tratamiento porque diagnosticó la enfermedad, para establecer una prueba complementaria o para descartar la enfermedad.
De acuerdo, o sea que entonces, pongamos un ejemplo. Sí. Yo tengo un paciente con una sospecha de una anemia, una probabilidad de un 10% de que tenga la anemia, le hago una ferritina y espero que esa ferritina me lleve una probabilidad superior al 90% o me baje por el 10%, como para descartar la probabilidad de tener la enfermedad o para confirmarlo o para seguir avanzando en el estudio diagnóstico.
Exacto. Y obviamente los umbrales van a depender de la patología que estemos hablando. Si, por ejemplo, el médico lo que quiere es establecer el diagnóstico de una úlcera para dar un antiácido, probablemente el umbral sea mucho menor o su necesidad de certidumbre le alcance con un 70%, que si lo que tiene que hacer es hacer un diagnóstico para realizar una biopsia, que en ese caso su certidumbre va a querer estar en el 90%.
Exactamente.
Los umbrales van a depender del contexto de la patología en donde vos te muevas.
De acuerdo, o sea que los falsos positivos aceptables dependen de cuán cruento o complicado sea el tratamiento.
Exacto.
Cuanto menos cruento y menos complicado, más umbral de incertidumbre puede aceptar este 70%. O si es algo complejo, como dar un tratamiento muy difícil, debería tener un porcentaje de incertidumbre menor. O sea que espero que mi post-test sea lo más alto posible.
Exactamente. Entonces, creo que a veces con un valor único de informe, si bien supera el punto de corte para decir se trata de una anemia, por ejemplo en el caso que estábamos diciendo, no es lo mismo un valor de ferritina de 40, que quizás está justo en el límite, que una ferritina de 10. Entonces, personalmente creo que quizás informarle al médico razones de probabilidad le permiten al médico poder construir más fácilmente esa probabilidad post-test.
De acuerdo.
Porque históricamente siempre nosotros los bioquímicos usamos la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de laboratorio. Pero en realidad la verdad que a un médico que le digas que tiene de sensibilidad el test A, no, 90%, y el test B 98%, y que el otro tiene especificidad 70 y 65%, mucho no le dice.
Porque hablan de la prueba, nada
lo
más.
Que en realidad, claro, lo que en realidad le importa al médico es cuánto le va a agregar a su pretest para poder o confirmar el diagnóstico o descartar el diagnóstico.
O sea, que a él lo que más le interesa es el valor post-test, que lo podría calcular a través de tener la razón de probabilidad y con su pretest calcularlo. O entrar a un sistema, a un software de laboratorio que le ingrese el pretest y con los test de laboratorio, de acuerdo a los distintos puntos de corte, le calcule.
Eso sería maravilloso.
Es maravilloso.
Eso sería maravilloso.
Estamos trabajando en gestión de conocimiento para hacerlo.
Eso sería maravilloso. Y después algo que sí nosotros tenemos experiencia, que también yo personalmente creo que debería tener el informe del laboratorio, es el valor de un test de laboratorio no es único. Existe un error inherente a ese resultado. El concepto de diferencia mínima significativa, que no es otra cosa que entre dos resultados una magnitud, que es la suma de lo que es la variabilidad biológica intraindividual más la imprecisión inherente al método, hace que el médico pueda saber si viene monitoreando a un paciente, por ejemplo, para corregir una anatremia, y no sabe si el paciente está respondiendo o no, si un valor de 125 de sodio es igual que 120 de sodio. Nosotros hicimos un trabajo a través de encuesta que le preguntamos a los médicos qué diferencia ellos consideraban significativa para decir que entre dos valores que el laboratorio le informaba de un paciente había cambio en el paciente. Lo hicimos con parámetros que habitualmente se usan para el monitoreo. Y lo que pasó, por ejemplo, con el sodio, el hematocrito y la creatinina, es que los médicos creían que se necesitaba mucho más magnitud de cambio entre dos valores para que hubiera un cambio en el paciente. Estaban como sobreestimando ese error global que hay alrededor del resultado. En definitiva, no están aprovechando todo lo que nosotros invertimos en mejorar la calidad analítica y no estamos teniendo una comunicación efectiva. Y otra cosa que también a través de este trabajo vimos es que si uno pensara en informar esto de alguna manera, debería informarlo a través de un valor absoluto, a través de un rango, no a través de un porcentaje, porque en todos los casos los médicos contestaron a través de un valor absoluto cuando tenían en realidad libertad para hacerlo a través de un porcentaje o a través de un valor absoluto.
O sea que en este caso de la anatremia, a él le gusta, al médico le gustaría más que le diga 120, que va de un rango entre 118 y 124.
Totalmente.
Más que le diga 120, más o menos todo
3%. Sí, sí, porque imagínate que en el momento que él está con el paciente y está evaluando la corrección que él está intentando hacerle al paciente, no va a ponerse a calcular el porcentaje. Él necesita tener un rango. Y a pesar de que a los bioquímicos nos da como miedo decir que tenemos un error, los médicos son inteligentes, los médicos saben que los métodos
tienen un error,
sí, sí, porque manejan máquinas. Toda máquina, toda técnica tiene un error.
¿Este trabajo lo presentaron en Chile, en el Congreso?
Sí, fue muy interesante porque se presentó en el Congreso Mundial de Medicina Interna. Lo llevamos así con, humildemente, como un trabajo del laboratorio y obtuvimos el primer premio.
Obtuvimos el primer premio. Felicitaciones, me había enterado, por eso te lo preguntaba.
Gracias.
O sea que fue un trabajo realmente muy relevante para la toma de decisiones médicas, porque es un trabajo que muestra la necesidad que el laboratorio presente sus resultados de una forma específica en lo que es la variabilidad de sus resultados.
Exacto. Yo creo que a nosotros como bioquímicos nos da como mucho miedo trasladarles a los médicos información que el laboratorio tiene error, pero creo que si uno tiene comunicación con los médicos, el médico va a entender que no es un error que tiene mi laboratorio, es un error que tiene la técnica, y además hay un error que tiene la persona, que es la variabilidad biológica individual, que en todos los casos, ya sea creatinina, sodio, hematocrito, supera ampliamente lo que es la variabilidad biológica individual, es decir, el error que nosotros tenemos como persona a lo que es la imprecisión del laboratorio. Claro. Que es mínima frente a eso.
Hay algo que creo que compartimos plenamente vos y yo con la mirada de la medicina basada en la evidencia, que es que tenemos que trabajar los bioquímicos más mirando la decisión médica que se toma con nuestros resultados, que no solamente en la imprecisión de nuestros resultados, que esa a veces es nuestra tendencia, trabajar puertas adentro del laboratorio, y debemos mirar más cómo el médico necesita y cómo toma decisiones con los resultados. Y ahí es donde la medicina basada en la evidencia da un claro soporte a nuestra forma de expresarlo, ¿no?
Sí, yo concuerdo con vos 100%, porque si uno mira la torta, cómo se distribuyen los errores del laboratorio, sabemos ampliamente que la minoría están en el área analítica y que más del 80% están en lo que es la preanalítica y la posanalítica. Y yo creo que podemos utilizar la medicina basada en la evidencia como una herramienta para mejorar las etapas preanalítica y posanalítica, y para ajustar la etapa analítica en cuanto a los requisitos de calidad a las necesidades médicas, porque a veces también nosotros estamos malgastando recursos en querer alcanzar una precisión que el médico probablemente no necesite. O quizás ni siquiera, como no la comunicamos, ni siquiera le está aprovechando.
¿Te ayudó la medicina basada en la evidencia a entender mejor el laboratorio en el contexto de la salud? ¿Mejoró tu visión?
Sí.
¿Te la amplió?
Sí, es como que quizás a través de mi etapa de residente en el laboratorio, me veía siempre como muy en lo que es el área analítica, y como ahora a través de los sistemas informáticos del laboratorio, la verdad que es muy poco el diálogo con el médico, porque la mayoría de los resultados, salvo que sean críticos, se ven a través de los sistemas. La medicina basada en la evidencia me permitió entender que el laboratorio es un actor más, y que si no se integra con el área médica, termina siendo lo que muchos médicos a veces creen que somos la máquina que produce resultados.
Tal cual, yo creo que realmente tanto vos como yo tenemos la misma sensación, los dos trabajamos en medicina basada en la evidencia y compartimos esta sensación de cuánto más es el potencial del laboratorio cuando lo miramos con esta óptica. Bueno, vos te has estado preparando mucho, sé, tanto en el hospital alemán, en Buenos Aires con tu grupo, como en Canadá con el grupo de Gordon Gayat, estás desarrollando una linda experiencia, así que bueno, seguramente contaremos también con tu ayuda para algunas cuantas cursos que estamos preparando para el futuro. Muchas gracias Marcela Blanco por tu participación en la radio del microscopio, y esperamos tenerte pronto nuevamente para hablar de estos temas.
Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer.
Gracias Marcela, hasta la próxima.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 13º curso internacional de inmunonutrición. Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 26 de abril al 3 de mayo y sábados, 27 de abril y 4 de mayo de 2013. Una visión integradora de la nutrición con el sistema inmunitario.
El microscopio.
Estudio de estrés oxidativo y nitrosativo en una comunidad biológica. Organismos fotosintéticos terrestres y acuáticos, invertebrados y mamíferos,
Modalidad virtual, 8 al 19 de abril de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Calificación de plantas de agua para uso farmacéutico. Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, el 9 y 16 de abril de 2013. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Ruemers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías: investigadores formados, con formación intermedia y noveles. Postulaciones hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Curso virtual de formación de investigadores clínicos. Del 5 de marzo al 29 de noviembre de 2013, Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica, Facultad de Medicina de Fundación Barceló, carga horaria de 300 horas. Congreso Internacional de Control de Infecciones, 13º International Congress of the International Federation of Infection Control, 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI, del 2 al 4 de octubre 2013, Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
10º Congreso Mundial de Lupus. Del 18 al 21 de abril 2013, Hilton Hotel, Macachagüemes 351, Buenos Aires, Argentina, Med Group Sociedad Anónima, Sociedad Argentina de Reumatología, Gladel.
El microscopio.
Posgrado en Epidemiología y Estadística, del 2 de abril al 26 de noviembre 2013. Organiza Universidad Favaloro, modalidad virtual. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. El microscopio.
I am my mother's only one. It's enough.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com.
El microscopio.
El doctor Fernando Cerdá es bioquímico, diplomado en gestión gerencial de laboratorios clínicos y en gestión de calidad en laboratorios clínicos, forenses, toxicológicos y bancos de sangre. Académico de la Facultad de Medicina por la Universidad de Chile y magíster en pedagogía universitaria de la Universidad Mayor.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro? Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales, como venimos escuchando semana a semana, para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. El doctor Fernando Ruiz Cerdá, corresponsal en Chile.
Yo pienso que ustedes tienen un contexto general, que no lo voy a repetir seguramente, y por eso me interesa agregar algunos aspectos puntuales. Pienso yo que un laboratorio ya debe brindar un servicio profesional que posea al menos las siguientes características: humanidad, oportunidad, eficiencia, confiabilidad, tanto para pacientes como para profesionales, rentabilidad, y que sea un establecimiento debidamente acreditado según la normativa internacional vigente. Creo que son algunos de los puntos que es necesario recalcar y que seguramente pueden haber sido comentados por alguna otra persona.
¿A qué se refiere con oportunidad?
Ser capaz de entregar los resultados en el tiempo que uno ha publicado, en el tiempo que sea adecuado para lo que el paciente requiere.
Claro, y la rentabilidad no había sido mencionada antes, como si el bioquímico viviese del agua bendita.
Bueno, creo que son dos aspectos. Especialmente estamos hablando de un laboratorio ideal, no necesariamente tiene que ser público, no necesariamente tiene que ser universitario, puede ser privado, y en ese caso la rentabilidad, o cualquiera que sea la rentabilidad, es fundamental, sea en aspecto económico, sea en cualquier otro tipo de renta, no necesariamente monetaria. Al mismo tiempo, creo que debe disponer de una tecnología de vanguardia con personal debidamente capacitado, tanto desde el punto de vista técnico como en el correspondiente trato con el usuario. Es decir, debe brindarse una atención de calidad total. Debe también tener una ubicación con un fácil acceso al público que va a atender. Creo que debe ser capaz de resolver toda la problemática que pueda plantearse a la atención de los pacientes, de modo de ser capaz de realizar todo tipo de exámenes, o bien tener una buena línea para poder hacer la derivación de algunos exámenes a centros más especializados, debidamente acreditados. También creo que debe haber una buena y estrecha relación con los médicos solicitantes, ¿ya?, y mantenerlos debidamente informados de las mejoras y novedades que se van obteniendo en este campo. Y al mismo tiempo, muchas veces, y especialmente con algunos médicos jóvenes, ya, los médicos a veces creo yo que se pueden portar un poquito agresivo por temor que tienen, por un estrés que están pasando con el paciente, etcétera, etcétera. Yo creo que el laboratorio debe brindar una acogida al médico, no llegar a un enfrentamiento. Debe haber una interrelación médico-laboratorio, tal como hay una relación médico-paciente, que debe ser capaz de poder lograrse un ganar-ganar para ambos lados. ¿Ya? Ojalá hubiese algunas reuniones de avances o de discusión de casos, ¿ya?, o resultados con el grupo de médicos que habitualmente atiende. Creo que son algunos aspectos básicos como para poder estar, ¿ya?, a la vanguardia en estos aspectos.
Doctor Cerdá, está usted agregando aspectos que no habían sido tomados en cuenta hasta ahora. Un paciente que llega asustado con su orden en la mano, que el laboratorio pueda derivarlo a algún lado si es que no hace esa práctica.
Uno tiene que resolver el problema al paciente, no dejar al paciente a la deriva.
Recién mencionó la accesibilidad edilicia para aquellos que tienen problemas de motricidad.
Creo que hay que darle toda la facilidad al paciente de un acceso fácil, expedito, ya, y que no ponerle un problema al respecto.
Y el otro punto que reseñó es el impostergable vínculo médico-laboratorio.
Por supuesto que sí. A mí me tocó, y a lo mejor eso podemos comentarlo en otra oportunidad, me tocó participar en un foro internacional ahora en mayo, junio pasado, y justamente el tema que me pidieron abordar fue el de la relación médico-laboratorio, que fue bastante enriquecedor, creo yo. Tuve que rebuscar un buen poco en distintas fuentes, pero creo que se logró un buen resultado. Creo que es muy importante esa buena relación, porque muchas veces esa agresividad que demuestra el médico o que encuentra que es todo malo, que el laboratorio tiene la culpa, es porque él no es capaz de resolver la problemática que le está planteando el cuadro del paciente. Y por lo tanto, uno tiene que mantener la cabeza más fría y ayudarle, aconsejarlo, guiarlo, porque muchas veces el médico pide cosas y no está seguro para qué. Ya hay muchos médicos ahora, especialmente médicos jóvenes, ya tienen un conocimiento bastante más global, bastante más integrado con respecto a lo que es la salud total, pero hasta hace algunos años atrás era muy fácil médicos que no tenían claro qué pedir en un momento determinado para algunos cuadros específicos. Entonces, creo que es muy importante esa relación y por eso es importante esas especies. Ojalá pudiéramos hablar de reuniones clínico integradas al laboratorio, ya con algunos grupos de médicos, no todos, no puede ser una cosa tan abierta, pero por lo menos ya 6, 7, 8, 10 médicos, que son los que habitualmente uno puede frecuentar el laboratorio a través de los pacientes. Creo que es importante que el laboratorio organice reuniones, ya de una hora, un par de horas, puede ser con un cafecito, qué sé yo, algún pequeño ágape final, pero en el cual se traten temas de avances. Ya hay otros aspectos tal vez, pero creo que esto es lo más importante para resaltar.
Doctor Fernando Ruiz Cerda, ya lo estamos comprometiendo con una nota sobre la relación médico-laboratorio que usted ha trabajado en profundidad. Y realmente seguimos sumando factores y criterios en la construcción de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación. Muchísimas gracias.
Realmente, gracias a ustedes. Adiós, chao.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 13º Curso Internacional de Inmunonutrición. Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 26 de abril al 3 de mayo y sábados 27 de abril y 4 de mayo de 2013. Una visión integradora de la nutrición con el sistema inmunitario.
El microscopio.
Estudio de estrés oxidativo y nitrosativo en una comunidad biológica. Organismos fotosintéticos terrestres y acuáticos, invertebrados y mamíferos. Modalidad virtual, 8 al 19 de abril de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Calificación de plantas de agua para uso farmacéutico. Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, el 9 y 16 de abril de 2013. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Ruemers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías: investigadores formados, con formación intermedia y noveles. Postulaciones hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Curso virtual de formación de investigadores clínicos. Del 5 de marzo al 29 de noviembre de 2013, Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica, Facultad de Medicina de Fundación Barceló, carga horaria de 300 horas. Congreso Internacional de Control de Infecciones, 13º International Congress of the International Federation of Infection Control, 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI, del 2 al 4 de octubre 2013, Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
10º Congreso Mundial de Lupus. Del 18 al 21 de abril 2013, Hilton Hotel, Macacha Güemes 351, Buenos Aires, Argentina, Med Group Sociedad Anónima, Sociedad Argentina de Reumatología, Gladel.
El microscopio.
Posgrado en Epidemiología y Estadística, del 2 de abril al 26 de noviembre 2013. Organiza Universidad Favaloro, modalidad virtual. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires.
É de sonho e de pó, o destino de só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida.
El microscopio.
Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Chile a la vanguardia en el control de resultados de terapia anticida. En Chile no solo se proporcionan terapias contra el HIV-Sida a quienes las necesiten, también hay mecanismos para medir el desenlace del tratamiento. En muchas otras partes del mundo se pone a disposición el tratamiento, pero nadie sabe si este da o no resultado. Chile avanza en un registro más cabal de la enfermedad. Estados Unidos, la verdad sobre la comida de avión. Una investigación del programa 2020 reveló que en los últimos 4 años, los investigadores de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos identificaron más de 1.500 violaciones a la salud en las empresas dedicadas al catering de las aerolíneas. Los problemas incluyen áreas sucias en las cocinas, alimentos mohosos, cocineros que no se lavan las manos antes de preparar los potages e incluso cucarachas y hasta ratones. Esta situación constituye una bomba de tiempo. Las compañías implicadas indicaron que para ellas el tema sanitario es muy serio y que solucionarán inmediatamente los problemas que la FDA encontró. Estados Unidos, los enfermeros pueden ampliar el alcance de la vacunación. Los mayores y adultos con factores de riesgo reciben las vacunas contra la gripe y la neumonía cuando la inmunización queda a cargo de los enfermeros en lugar de los médicos. Ello aumenta 44% la posibilidad de que los pacientes se vacunen contra la gripe y duplica la posibilidad de que lo hagan contra la neumonía. Esa transferencia de responsabilidades de los médicos al personal no médico sería útil especialmente para las personas con enfermedades crónicas. México. La OPS podría declarar al país libre de oncocercosis en 2015. Debido a que desde fines de la década de 1990 no se han presentado casos de oncocercosis y a que en las recientes investigaciones no se han encontrado vectores portadores del parásito que produce este mal, en 2015 México podría ser declarado libre de la enfermedad. Esto lo sostuvo el programa de enfermedades transmitidas por vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. México sería el tercer país de Latinoamérica en erradicar este mal. Implementarán un plan de acción de emergencia para mantener a las Américas libres de sarampión y rubéola. Los países de la región acordaron implementar un plan de acción de emergencia para evitar la reintroducción de estas enfermedades ya eliminadas en el continente. La región sigue estando expuesta, dada la importación de casos de otras regiones del mundo que pueden causar brotes, lo que representa un riesgo para el mantenimiento de la eliminación de estas enfermedades, explicó la Organización Panamericana de la Salud. ¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto.
Hace más de 2000 años, Herófilo de Calcedonia fundó la anatomía humana, la doctrina de la estructura del cuerpo humano. Describió la arquitectura de nuestro cerebro, de los nervios cerebrales y de la retina ocular. Herófilo había nacido en Bitinia, Asia Menor, actualmente Kadıköy, en Turquía, 335 años antes de Cristo. Fue el médico griego fundador de la Escuela de Alejandría. Plinio lo llamó el oráculo de la medicina y se le considera el primer anatomista de la antigüedad. Alejandría, en el año 270 a.C., era una ciudad joven, pujante, de apenas 2 generaciones de historia. Sobre la isla de Faros, ubicada justo delante del puerto, se levantaba la torre iluminada más alta del mundo, que pasó a la historia como una de las 7 maravillas de la antigüedad. La corona de Alejandría adornaba la testa de Ptolomeo II, hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Como buen dictador militar, Ptolomeo recibía honores de faraón y admitía el incesto con su hermana Arsinoe. En esa mezcla turbulenta confluían hombres provenientes de todas partes del planeta. Y Alejandría creció. En el medio del Brucheion, Distrito Real, el gobierno ordenó levantar el Museion, academia dotada de laboratorios, colecciones y bibliotecas. Aunque a veces se considera que el inicio de las disecciones de cadáveres humanos pertenece al Renacimiento, ya con Vesalio vimos que no, y que esta práctica se inició en la Escuela de Alejandría en el siglo III a.C. Herófilo fue el primero en hacer disecciones anatómicas en público. Disecó más de 600 cadáveres junto a Erasístrato de Ceos. También practicó vivisecciones en criminales y esclavos condenados a muerte con el permiso de los Ptolomeos. Tertuliano lo llamó el carnicero. Hizo descubrimientos acerca de la disposición de los vasos del cerebro, llevando hoy día por nombre presa de Herófilo el confluyente venoso posterior del cerebro. Constató la sincronía del pulso con los latidos del corazón. ¿Cómo lo hizo? Midiéndolo con una clepsidra y determinando su ritmo comparado con la música. El pulso también lo detectó en las arterias y dijo que éstas son más gruesas que las venas. Descubrió la arteria pulmonar y en oftalmología describió el ojo, la esclerótica, la coroide y la retina. Afirmó que la inteligencia no se encuentra en el corazón, sino en el cerebro, al contrario de lo que afirmaba Aristóteles. Descubrió las meninges y el cerebelo, clasificó los nervios en sensitivos y motores, y también en voluntarios e involuntarios. Diferenció los nervios de los vasos sanguíneos y ligamentos. No llegó a descubrir por completo la circulación, ya que pensaba que por las arterias circulaba aire, ya que en sus disecciones las arterias estaban vacías, pues toda la sangre había ido al territorio venoso. En ginecología y obstetricia estudió los órganos genitales femeninos, explicó las funciones del orificio del útero, escribió un tratado para comadronas, discutió fases y duración de embarazos, así como también las causas del parto difícil, lo que fue muy importante para que tanto parteras como médicos de la época comprendieran el proceso del embarazo y la procreación. En Atenas, su mejor discípulo era mujer. Agnódice, vestida de hombre, estudiaba ginecología. Cuando la descubrieron fue acusada de violar la ley, pero las mujeres de los principales ciudadanos de Atenas, a las que había atendido, la defendieron y consiguieron el perdón. Herófilo describió el hueso hiodes, las parótidas, las glándulas submaxilares, el epidídimo, la próstata y dio el nombre al duodeno. Su obra desapareció completamente con la destrucción de Alejandría por Julio César. Su conocimiento, ¿cómo lo obtenemos? A través de citas de autores posteriores, en especial de Galeno. Herófilo escribió tratados sobre anatomía, cirugía, obstetricia, ginecología y terapéutica. Se oponía a la concepción hipocrática de que la naturaleza cura y el médico solo acompaña. Para Herófilo, cuatro fuerzas gobernaban la vida: la alimenticia, la térmica, la sensitiva y la intelectual, y residen respectivamente en el hígado, el corazón, los nervios y el cerebro. Decía Herófilo, por sobre todo el médico deberá conocer los límites de su poder, porque solo es médico perfecto quien sabe distinguir lo posible de lo imposible. Los medicamentos son un beneficio divino y el bien más preciado es la salud. Herófilo tuvo sus seguidores, los herofilistas. Entre ellos se destacan Andreas de Caristos, inventor de un aparato para curar las luxaciones del fémur, Demóstenes Filatetes, uno de los mejores oculistas de la antigüedad, y Dioscórides Facas, el médico de Cleopatra. Murió en el año 280 a.C., legando un enorme caudal de aportes a las ciencias médicas.
Comunicación entre profesionales de la salud.
Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and left you without warning. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. Clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this way. All things must pass.
En el programa de hoy hemos escuchado a la doctora Marcela Blanco, bioquímica, jefa de bioquímica clínica del laboratorio de Edomec Lafarge del Hospital Alemán Buenos Aires, al doctor Fernando Cerdá, bioquímico diplomado en gestión gerencial de laboratorios clínicos y corresponsal en Chile. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.